Especiales Caracol, con Rafael Villegas.
Saludo muy cordial a todos los oyentes de Caracol, a quienes nos escuchan en Colombia y en el mundo a través de www.caracol.com.co. Bienvenidos a estos especiales de Caracol. Hoy continuaremos con la segunda parte de todo nuestro trabajo sobre la historia del fútbol colombiano, los 89 títulos que se han entregado en 14 equipos del registro de la Dimayor. Bienvenidos. Once Caldas nació en 1959 a partir de la fusión del Deportes Caldas y del Deportivo Manizales. Cuenta con 4 estrellas adornando su escudo. El primer título lo obtuvo en plena época del Dorado con el nombre de Deportes Caldas en 1950. El relojito Cueso, como se le llamaba al equipo por su estratega, el argentino Alfredo Cueso. Para la historia, ese título del año 50 quedó registrado así, en la voz, en el relato de Gabriel Pineda González.
40 minutos del segundo tiempo, ataca Deportes Caldas, parece un remolino, hay que ver cómo juega Tessori, entrega para Ávila, este para Padín, Villalba, entrega al extremo de la cancha donde está ubicado Carlos Arango, lo obstaculiza Perufo, está cerca el banderín, vamos a ver qué hace, muy marcado, va el balón por elevación, entra por el ángulo superior derecho, ¡gol!
Fue refundado el 16 de enero de 1961, día en que se registró oficialmente la constitución de la sociedad Once Caldas, año en que comenzó a jugar de blanco. La segunda estrella del equipo llegó en el torneo Apertura 2003, bajo la dirección técnica del profesor Luis Fernando Montoya, y una nómina conformada por Jamison Hurtado, Juan Carlos González, Juan Carlos Henao, Rolando Ramírez, Diego Arango, Rubén Darío Velázquez, Javier Araújo, Luis Lara, César Hernández, Sergio Galván, Edwin García, Edwin Muñoz, Mauricio Casierra, Carlos Rubio Gallo, Arnulfo Valentierra, Carlos Arias, John Biafara, Edgar Cataño, Samuel Banega, Fernando Martínez, Raúl Marín, Dairo Moreno, Elkin Soto, Efraín Biafara, Alexander Hernández, Edison Cardona, Jeffrey Díaz y Pantagruel Caicedo. La reseña de ese título, el segundo del equipo de Manizales, en la voz de Carlos Eduardo Ríos en Caracol.
¡Ahí está Caracol!
Thank you.
después obtuvo la Copa Libertadores de América el 1 de julio de 2004 en el Estadio Palo Grande de Manizales, derrotando nada más ni nada menos que al encopetado Boca Juniors de Argentina. El 12 de diciembre en Yokohama, Japón, disputó la Copa Intercontinental de Clubes con el Oporto de Portugal, partido que concluyó empatando sin goles. En la definición por cobros desde el punto penal, cayó 8-7. El tercer título llegó en la apertura de 2009 con el antioqueño Javier Álvarez y el cuarto título en el finalización con el risaraldense Juan Carlos Osorio. El delantero argentino Sergio Alejandro Galván, nacionalizado colombiano, es el máximo artillero del equipo blanco con 160 anotaciones en 377 partidos. Pero Sergio Galván no solo es el goleador histórico del Once Caldas, sino también del fútbol profesional colombiano, con un récord de 224 tantos en 563 partidos oficiales. Además, es el único jugador en el profesionalismo de nuestro país en anotar 5 goles en un mismo partido, en 3 ocasiones. Primero, en 1997 al Cúcuta, en el 99 al América y en 2006 nuevamente al América. Así recordó el jugador su primer quíntuplo en un programa especial de la Dimayor.
Juego ese fin de semana, ese domingo 12 de enero de 1997. Y bueno, y pasa algo increíble, ¿no? Tengo la fortuna de marcar 5 goles ese día y la verdad que fue algo que me desbordó desde lo emocional, ¿no? Si hubiese hecho un gol, no hubiese cambiado nada, no hubiese pasado nada. Si hubiese hecho 2 goles, quizás hubiesen dicho, sí, tuvo un buen partido, ¿sí? Tenía que ser algo contundente como para que ellos se convencieran de que yo tenía que quedarme en el Once Caldas. Y me parece que todo lo que viví valió la pena. Valió la pena porque, bueno, hoy tengo el gran honor de ser el máximo goleador en toda la historia del fútbol profesional colombiano. Entonces yo creo que cuando uno tiene un plan de vida, está enfocado de la manera en que tiene que estarlo, finalmente logra lo que quiere, ¿no?
Fundado el 18 de diciembre de 1954, para el Deportes Tolima no fue fácil haber logrado 2 títulos. Ambos con definición de lanzamiento desde el punto penal ante 2 grandes, Cali y Nacional. También tiene en su palmarés una Copa Colombia en 2014. La primera estrella fue en el torneo finalización de 2003 ante el Deportivo Cali, con Luis Augusto Chiqui García como técnico, quien conformó un equipo mezcla de juventud y veteranía, entre los que se destacaron el arquero Diego Gómez, Freddy Hurtado, Justiniano Peña, Nelson Rivas, el uruguayo Jorge Artigas, Giovanni García, César Rivas, Hernando Patiño, Arley Dinas, Oscar Paso, Ricardo Siciliano, John Charria, Henry Zambrano y el brasileño Rogério Pereira. El conjunto Pijao venció en Ibagué en partido de ida al Deportivo Cali 2-0 con goles de Rogério Pereira. Después, el 21 de diciembre de 2003, el encuentro de vuelta cayó derrotado 3-1 en el Pascual Guerrero, lo que forzó a 2 tiempos de 15 minutos, tras los cuales el marcador no sufrió variación, por lo que se debió recurrir a la lotería de los penales, narrada así por Luis Alfredo Hernández en Señal Colombia.
Está el marcador a favor del Tolima, va Milton Rodríguez, le va a pegar al marco. ¡Lo tapó! ¡Lo tapó! ¡Diego Gómez lo tapó! Tiene que cobrar el Tolima y será campeón.
Sí lo hace.
Sí lo hace. Tiene que cobrar el Tolima y será campeón. ¿Quién mira el cobro? Partigas, Jorge.
Si es gol, Tolima es el campeón.
Va el Tolima. Oscar Julián Ruiz autorizó a Artigas al marco. ¡Campeón! ¡Campeón! ¡Campeón Tolima! ¡Campeón Tolima! ¡Campeón Tolima! ¡Campeón! ¡Campeón Tolima! ¡Tierra musical!
El arquero del Deportes Tolima aquella tarde fue Diego Gómez. Detuvo 2 de los remates desde el punto blanco. Así lo recuerda el arquero campeón con el Tolima el primer título del Tolima.
Íbamos a la final, a los penaltis, y yo más o menos la gran mayoría del Cali ya había jugado en contra de ellos, algunos los había tenido de compañero en Tuluá, cosas así, en selecciones Valle, entonces más o menos ya tenía una referencia como dónde pateaban los penaltis, cómo los pateaban. El primer penalti de nosotros es de Patiño, Cocho Patiño, se lo tapan a Cocho Patiño, que era del Cali, se lo tapan y nosotros nos quedamos ahí frío, bueno, comenzamos mal. Entonces yo desde acá, yo estoy al lado de Adán, Cocho me voltea a mirar y los muchachos me voltean a mirar y yo le hago...
Tranquilo.
Y comenzamos los penaltis y entonces viene Mayer a patear el tercer penalti. Entonces el primero lo bota Cocho, el segundo lo hace... Viene Mayer, Bedoya lo hace, viene Preciado lo hace, de Cali, lo hace, lo bota Cocho, lo hace Hurtado, que era del Cali también, pero jugaba con nosotros, era el lateral. Viene Charria, lo hace, viene Mayer, se lo tapo a Mayer, se lo tapo a Mayer, entonces yo ya les hago así, que uno y uno, ya que estén tranquilos. Entonces viene el brasilero Rogueiro. Rogueiro Pereira, y hace el cuarto de nosotros. Entonces viene Milton Rodríguez, yo a Milton ya lo había tenido en selecciones Valle, lo había tenido en en Tuluá, en América, entonces ya lo conocí, este no me la va a cambiar y no me la va a cambiar y no me la va a cambiar, yo sé que no la cambia. Y preciso me le tiré para el lado y se lo tapo el cuarto. Entonces ya venía Jorge Artigas a hacer el quinto de nosotros y ya con ese prácticamente quedamos campeones y prácticamente ahí le damos el primer título a Tolima.
La segunda estrella del Vinotinto y Oro se logró en el torneo Apertura 2018 con el técnico samario Alberto Gamero, enfrentando nada más ni nada menos que al Atlético Nacional. El cuadro pijao inició perdiendo 1-0 en Ibagué, pero en el cotejo de vuelta, que se disputó el 9 de junio en Medellín, venció 2-1 con goles de Sebastián Villa al minuto 47 y Danovi Banguero al minuto 93. Así las cosas, el marcador global quedó empatado a 2 goles y correspondió a definir el título desde el punto de los 11 metros. El relato de JJ Trujillo y el comentario emocionado de Camilo Pinto en este título del Deportes Tolima.
Tolima va a ser campeón, señoras y señores. ¡Viene Marco Llorenes! Sufrir mi Vinotinto y Oro querido, y hoy es de nuevo campeón, Tolima campeón del fútbol colombiano, equipo por el cual muchos no creían, y hoy se alza campeón del fútbol nuestro, hoy Tolima es campeón del fútbol colombiano, el Vinotinto y Oro vuelve a estar en lo más alto del fútbol, el Vinotinto y Oro vuelve a ser el monarca del fútbol colombiano, volvemos a estar en lo más alto, ¿quién lo creía? Nadie lo imaginaba, y si nosotros, el fenómeno del combo deportivo de Caracol Radio, señoras y señores, ha dicho, Tolima campeón del fútbol colombiano, Camilo.
¡Canta! 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 ¡Canta, salva de mi raza, Dios mío! ¡Somos campeones del fútbol colombiano! ¡Qué bonito se siente! ¡Gracias, Dios mío! Por los que pelearon y los que pudieron, por Becerra, por Víctor Hugo del Río, por tantos que lo intentaron y nunca lo pudieron lograr. ¡Gracias, Dios mío! ¡Tolima es campeón del fútbol colombiano!
El chocuano Marcos Pérez y el vallecaucano John Jairo Charria son los máximos goleadores de la historia del Tolima en el profesionalismo, equipo que también obtuvo en 2014 la Copa Colombia ante Santa Fe.
Señores, yo soy del verde, soy hincha del milagroso. Cuando estaba muy pequeño me pasó algo grandioso. Cuando estaba muy pequeño mi padre me dijo un día, nos vamos para el centenario. Con emoción salvé casa del abuelo que sembró su corazón.
¡Sale, mi vida! ¡Formación!
Fundado el 8 de enero de 1951, el Deportes Quindío se coronó campeón del profesionalismo colombiano por primera y única vez en su historia en la temporada de 1956. Es el único club campeón de nuestro país que nunca ha participado en la Copa Libertadores de América, puesto que por aquel entonces aún no se disputaba el torneo continental que comenzó a jugarse en 1960. En el Estadio San José de Armenia, el 1 de noviembre de 1956, se hizo el milagro con un plantel integrado por el portero argentino Julio César Asciolo, Dante Páez, Nelson El Viejito Vargas, Elícer Duque, Ricardo Pibe Díaz, Álvaro Choclo Martínez, Alejandro Carrillo, Álvaro La Hidalga, Francisco Solano Patiño, Alejandrino Genes, Roberto Benitino Ruti y Jaime Manco Gutiérrez, quien ese año fue el goleador del torneo con 21 dianas. La conducción técnica estuvo a cargo del argentino José Francisco Pancho Lombardo, quien también era jugador de campo. Así recuerda ese Quindío Manuel Dante Páez, capitán de campo y el hombre que levantó el trofeo de campeón en 1956.
Nosotros tenemos los cuatro títulos, fuimos campeones, goleador de campeonato, la delantera más goleadora y la defensa menos vencida. Julio fue un muy buen entrenador, muy buena gente, digamos. Lombardo también, Fabrini también. Es un equipo que venía ya completo. Éramos 15 jugadores nada más. Eso es lo que teníamos nosotros. Asciolo, yo, digamos, Choclo Martínez o Lombardo, Vargas, Díaz, La Hidalga o Duque, Carrillo, Manco, Patiño, Gene y Urruti. Y había un chico Torres también. De aquí de Armenia y había otro de Buga, no me recuerdo cómo se llama. Éramos 15 jugadores nada más. Yo era fuerte, no malintencionado.
Con los periodistas e historiadores Danilo Gómez Herrera y Gonzalo Valencia hablamos de ese Quindío campeón del año 56. Inicialmente, Gonzalo Valencia, la importancia de los jugadores paraguayos.
Indudablemente dos jugadores importantísimos en la historia del fútbol colombiano. Solano Patiño llegó a ser considerado, después de Di Stéfano, en la época del Dorado, el gran jugador como centro delantero. Apa y Genes era considerado un hombre estupendo en la elaboración del fútbol, tanto así que lo llamaban el científico. Habían sido compañeros en Huracán de Buenos Aires, llegaron aquí a Colombia y al Boca Juniors de Cali, donde fueron espectaculares por el rendimiento que tuvieron, además de otros jugadores. Esa línea campeona del Quindío del 56 está compuesta por Carrillo, el puntero derecho, el Manco Gutiérrez, el interior derecho, Patiño, Genes y Ruti eran los delanteros realmente espectaculares. Pero al hacer justicia con lo que estamos haciendo ahora, hay que decir que hubo dos jugadores colombianos realmente espectaculares para el fútbol de ese Quindío, que fueron Eliezer Duque, el maestreco, y Díaz, el pibe Díaz, un jugador cundinamarqués.
Ahora, hablando de jugadores, el Manco, ¿no?
El Manco Gutiérrez fue un jugador increíble. Rápido, velocísimo, y lo recuerdo mucho por un concepto que dieron de él en 1957 en el Sudamericano del Perú. Decían que ese colombiano, Gutiérrez, era uno de los mejores jugadores de ese campeonato, porque era rápido, hábil y tenía gran capacidad para gol.
Lo curioso de Manco Gutiérrez fue que se lo compraron a un banco. Al terminar Huracán de Medellín, entonces eso quedó condonado, la deuda, algo así. Entonces los jugadores fueron ignorados como parte de pago. Contaba Ancísar López López que el pase del Manco para el Deportes Quindío costó 5.000 pesos comprado al Banco de Bogotá.
La historia de ese campeonato la cuenta con todo detalle el periodista Danilo Gómez Herrera en el libro Quindío 1956 campeón. Los máximos goleadores en la historia del equipo cuyabro son el argentino Roberto Benitino Ruti con 90 goles, Jaime Manco Gutiérrez con 70 y los argentinos Juan Garelli 64 goles, Walter Marcolini 58, Onofre Beniche 53, Darío Campaña 47 y los colombianos Justino Sinisterra, Alfonso Tovar y Carlos Rodas con 46 goles.
Especiales Caracol.
Este domingo el Carrusel Caracol girará desde las 2 de la tarde. Llegaron las semifinales de la UEFA Champions League. Análisis especial. A 13 días del comienzo del Tour de France, ¿cómo están los colombianos? Egan Bernal, Nairo Quintana, Rigoberto Urán, Daniel Martínez, Miguel Ángel López. La Fórmula 1 con el Gran Premio de España desde el circuito de Barcelona, Cataluña. Los play-in de la NBA, el béisbol de las grandes ligas y todos los deportes.
Carrusel Caracol del domingo, con Diego Rueda. Este domingo a las 8 de la noche en el Club de Lectura de Caracol Radio, Mirando a las Estrellas para Medir el Tiempo. Un estudio sobre el origen de los calendarios, escrito por Luis Antonio Montenegro, con prólogo de Judith Sarmiento.
Que en este preciso momento, que estamos en el año 2020, en nuestro calendario arbitrario, determinado por una cultura determinada, pues en China están en el 4718-20, el calendario judío dice que vamos en el año 5780, el islámico por ahí en el 1441, el maya plantearía que estaríamos hoy en el 5133.
Y no se le olvide
que cuando uno lee un libro, no vuelve a ser el mismo.
El Club de Lectura dirige Norberto Vallejo. Caracol Radio, más compañía. Este lunes festivo, acompáñanos desde las 9 de la mañana en Navivir, que son dos días. Juanita Eslava nos cuenta cómo será el Quibdó Africa Film Festival. ¿Te imaginas aprender al estilo Netflix? Conoceremos la plataforma Odilo, junto a su fundador, Rodrigo Rodríguez. Y en La Buena y la Mejor, Eddie Santiago.
Mía, aunque estés con él durmiendo, sabes que eres mía.
A vivir, que son dos días. La radio en otro tono. Dirige Andrés López.
Ya que es la vida.
Caracol Radio, más compañía. Este domingo en Nuevo Mundo de Caracol Radio, impacto de la pandemia en la globalización.
Uno de los principales aspectos que se dan con la globalización es que los estados entregan una serie de funciones al sector privado, otras no, otras las mantienen, fundamentalmente temas de seguridad, digamos, se mantienen por parte de los estados. También hay una globalización cultural.
Nuevo Mundo, periodismo joven con sentido social. Domingos, 11 de la noche. Dirige Norberto Vallejo. Caracol Radio, más compañía. Continuamos en Especiales Caracol con Rafael Villegas.
Desde muy niño soñé con un balón en el pie, sudando orilla del barrio.
Nací en la radio, escuché
que Alfredo Arango hacía tres, que hacía vibrar el estadio. Y así comencé a crecer y a Santa Marta llegué, desde la tierra de Gabo. Desde la estación del tren por toda la zona pasé y un cienaguero encontrado. Lleva tatuado en su piel la estrella y estuvo aquel 68 anhelado.
Dale, 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 que se sienta el tamaño, que asomó la loca.
Los orígenes del ciclón bananero datan del 10 de marzo de 1951 bajo el nombre de Deportivo Samarios, equipo que jugó en 1951 y 1952 en primera división. De aquella época posee el récord de la mayor goleada a favor en la historia del fútbol profesional colombiano. 12-1 venció a la Universidad Nacional en 1951 y también la mayor goleada en contra, Samarios 1, Deportes Quindío 11 en 1952. El 19 de abril de 1953 se fundó Unión Magdalena y el domingo 15 de diciembre de 1968 en el Estadio Eduardo Santos ganó la única estrella que adorna su escudo, luego de una dura contienda frente al Deportivo Cali, al cual venció 1-0 en partido de ida, gol de Justo Palacio, y empató 2-2 en el encuentro de vuelta en Santa Marta. Ese título, el único de la Unión Magdalena, en el año 1968, con ese gol que se negaba a entrar del Moncho Rodríguez, lo recreó César Augusto Corbacho, con este relato.
Se acaba el partido, faltando 30 segundos se vuelve la gente. Unión campeón, campeón, Unión, Unión campeón,
Aquella tarde en Santa Marta, Deportivo Cali se fue arriba en el primer tiempo 2-0, prácticamente sellando el campeonato de 1968. Pero como lo recuerda Moncho Rodríguez, el autor del gol del título, ¿qué pasó en el segundo tiempo? ¿Por qué el cambio de la Unión Magdalena para este título, el único del equipo samario?
Pero ahí creo que en el descanso ocurrieron cosas interesantes, muy importantes para que la Unión tuviera una levantada extraordinaria para el segundo tiempo.
¿Y qué pasó?
Una charla fuerte entre todos, una vuelta a calma con el señor de la Hoz, pero pusimos las cosas en su lugar. Era una oportunidad única. No podíamos nosotros pretender ganar al Deportivo Cali un tercer partido. Así que el juego tenía que ser para nosotros.
Y entonces ustedes arrancan el segundo tiempo 2-0. A ver, ¿y qué pasa?
Pasa que el Unión del primer tiempo desapareció. Apareció el equipo de... Es una conjunción, pensaba yo entonces, una conjunción de dos razas, guapo, decidido, ¿no? Al todo o nada, ¿no? Como es la Samaria, decía yo, los taironas y los guaraníes. Nos salió desde el alma todo eso.
El primer gol lo hace Peñaranda, un puntero izquierdo bastante rápido.
Como a los 10 minutos del segundo tiempo.
Y cuando Peñaranda manda la pelota adentro, ¿ustedes sienten que sí se puede?
Claro, estábamos en eso, ¿no? Cerramos 3-4 oportunidades de gol, pero Cali se defendía con uñas y dientes entonces, en ese momento. Pero cuando faltaban unos 10 minutos a terminar el partido, yo creo que un respiro del Deportivo Cali nos llevó hacia atrás. Vimos que nos estábamos defendiendo cuando apareció la jugada del gol del empate.
Ese gol del empate fue en el minuto 84-85 y ahí se acabó el partido.
No, fue en el minuto 87, a los 42 minutos del segundo tiempo. Fue una salida por la izquierda y un rechazo largo de Pablito Huguet, ¿no? Yo estaba parado en medio de Martínez y de López. Cuando veo que Huguet saca el zapatazo, pico en medio de los dos y me encuentro con Toledo. Levanto la pelota por encima de la cabeza de Toledo y va entrando despacito en él.
Pelota adentro y el Unión Magdalena en ese momento es campeón y la gente se tira al campo. El árbitro era Omar Delgado.
Usted sabe que en aquella época los campos, o sea, los estadios no eran muy grandes y entonces el público se sentaba a la vera del campo de juego, ¿no? Pasaba en Barranquilla, lo mismo ocurría en Santa Marta. Entonces la gente ya estaba dentro del campo siempre.
Sí. No, y el partido se terminó. Omar Delgado terminó el partido.
No, jugamos. ¿Sabes qué me dijo? No era.
Sí.
Él me dijo, yo soy un rabo para el carajo, me dijo. Voy a terminar los 3 minutos que faltan.
Dicen los supersticiosos que durante la celebración por el título falleció un hincha atropellado. Ahí surgió el mito que dice que aquello se convirtió en la maldición de la celebración, según la cual, por eso el Unión Magdalena no ha vuelto a quedar campeón. Entre las figuras de aquel plantel que obtuvo la estrella que adorna el escudo del conjunto bananero, sobresalen los samarios Pablo Huguet, Manuel Manjarres, Francisco Líder Toledo, Pedro Vázquez, Orlando León Hernández, Jaime de Luque, José Aníbal Quiñones, Claudio Lescano, Ramón Moncho Rodríguez, Aurelio Yello Palacio y Marcos García. En la dirección técnica arrancó el torneo el paraguayo Vicente Sánchez, pero lo terminó el barranquillero Antonio Julio de la Hoz. El máximo goleador es Alfredo Arango con 107 goles en 333 partidos, seguido de Luis La Puya Zuleta con 91, Teddy Orozco 57 y el Didi Ale Valderrama con 55 goles.
Se acerca ya el domingo, la fiesta ya empieza, ya huele a gol, ya le puse pilas al rayecito, yo voy con todo listo, esta es mi pasión, en libertad que abrir en todas partes, al pastor mi gente viene a apoyar, porque es que la casa se despeita, mi pastor mi gente viene a ganar. ¡Opa! Si la contienda es en otra ciudad, y yo no puedo viajar, no es que me olvide de ti, mi cariño escucha siempre lo tendrás, y si hoy no puedes ganar, aún así no estaré aquí.
Fundado el 12 de octubre de 1949 con el nombre de Oro Rojo, el Deportivo Pasto con Félix Valverde Quiñones como entrenador ganó el torneo de ascenso en 1998 para comenzar al año siguiente su trasegar por Primera División, donde tiene en su haber una estrella solitaria obtenida en el torneo Apertura 2006 y 3 subcampeonatos en el Clausura 2002, Apertura 2012 y Apertura 2019. El elenco pastuso levantó la copa por primera y única vez de la mano del técnico colombo-argentino Oscar Héctor Quintabani, tras enfrentar al Deportivo Cali en la gran final, derrotándolo en el partido de ida en el Pascual Guerrero 1-0 y empatando luego 1-1 con gol del Brocha Vidal en el Estadio Departamental La Libertad.
El gol lo marcó la Brocha Vidal en aquel título del torneo Apertura 2006 y el relato es de Henry Sánchez en Caracol Radio.
Sur colombiano logró el anhelado título el 25 de junio de 2006 con una nómina conformada por los arqueros Carlos Barahona, Sergio Martínez, uruguayo, y Nelson Ramos. Los defensas Walden Vargas, Arnold Palacio, Ariel Sevillano, Javier Arizala, Robinson Rojas, Julián Barragán, Diego Cortés y Jaime Ruiz. Los volantes Juan Fernando Rebolledo, René Rosero, Jorge Vidal, Ferney Villamil, Hugo Pablo Centurión, Alexander del Castillo, Deyler Sacramento, Harold Rodríguez, Mauricio Enríquez y Giancarlo Torres. Delanteros Carlos Villagra, Carlos Rodas, Brian Maya y Luis Lora.
Y el hombre del milagro fue el técnico Héctor Oscar Quintabani, quien tan pronto terminó el partido le hizo el reconocimiento a todo su grupo.
Ah, es una emoción importante, muy importante. Sí, el trabajo que hicimos, sí, de menos a más, con mucho compromiso y bueno, ¿qué puedo decir? Yo agradecerle a este puñado de jugadores que fueron sensacionales. Es un grupo unido, es un grupo fortalecido por la fe, por la esperanza, por el trabajo, por la convicción. Tuvo constancia y bueno, este es el premio. Ahí ven lo que es una fiesta y alegría a la gente, pienso que es muy importante.
Los máximos artilleros de toda la historia del conjunto pastuso son Carlos Daniel Hidalgo, Carlos Eduardo Rendón y Jorge Hernando La Brocha Vidal.
Cúcuta, 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 General Santander.
Orígenes del Cúcuta Deportivo tienen lugar el 10 de septiembre de 1924 como Cúcuta Fútbol Club, pero se reconoce oficialmente como club profesional el 19 de septiembre de 1949. Al año siguiente se afilia a la Dimayor y comienza su participación en los campeonatos de primera división. Luego de ser subcampeón en 1964, de ir y volver del descenso, tuvo que esperar hasta el torneo finalización 2006 para consagrarse por primera y única vez campeón del fútbol colombiano. Le correspondió disputar la final contra el Deportes Tolima en partidos de ida y vuelta, primero en su estadio el General Santander, donde ganó por la mínima diferencia con un gol del antioqueño Rodrigo Saraz. Posteriormente, en el Manuel Murillo Toro en Ibagué, el equipo Mortilón comenzó perdiendo con gol de Julián Anchico a los 60 minutos de juego. Sin embargo, 17 minutos después, Magnelli Torres le dio la paridad al encuentro que finalizó 1-1. Así lo narró Rocky 1 en RCN Televisión.
Pelota por la mitad, para el gol del Cúcuta, al marco. cruceño.
Aquel memorable 20 de diciembre de 2006, el técnico Jorge Luis Pinto salió al terreno de juego con el arquero Robinson Zapata. En defensa, Breiner García, Walter Moreno, Pedro Portocarrero y José Luis Raguá. Volantes Nelson Flores, Charles Castro, Magnelli Torres y Roberto Bobadilla, sustituido a los 63 minutos por Lin Carlo Henry. Delanteros Blas Pérez y Jarín Asprilla, sustituido por Rodrigo Saraz a los 25 minutos. Sobre cómo se vivió la final ese día frente al conjunto Deportes Tolima, el técnico Jorge Luis Pinto, en reportaje del diario La Opinión de Cúcuta.
Bueno, fue un día muy maravilloso, ¿no? Todos soñábamos con el título. A mí se me habían ido algunos títulos aquí en Colombia, con Millonarios, con Santa Fe, y era el momento. Muy emotivos, muy estables emocionalmente, que fue lo que más le pedí al equipo. Le dije, no se ha ganado nada, podemos volver a quedar de segundos y quedamos ahí, pero si ganamos vamos a hacer historia y vamos a darle una felicidad a una afición que nos apoyó siempre. El partido se vio, se tornó difícil. Hay que reconocer que Tolima era un buen equipo, estábamos de visitantes, mas sin embargo yo pienso que el empate nos servía y que había que asegurarlo, ¿no? Y lo manejamos, la verdad, lo manejamos bajo las circunstancias futbolísticas, con detalles que tuvimos que hacer, y se aseguró el título, ¿no? Me parece que el vestuario fue muy emotivo, mucha alegría, mucha satisfacción. Hay que decirlo, que era un grupo que ha trabajado mucho y que había hecho un año brillante. El promedio de puntos fue altísimo. Si no estoy mal, creo que ganamos 13 partidos de visitante de los que se jugaron, que es un récord impresionante. En los dos torneos estuvo de primero, la reclasificación fue primer puesto. Entonces yo creo que fue un año extraordinario.
El goleador histórico de la institución rojinegra y el que más partidos ha vestido la camiseta es el uruguayo José Omar Verdún Totogol, con 169 goles en 323 partidos. ¡Viva Chico! ¡Boyacá Chico!
Llega la hora, llega la hora. Vamos todos a apoyar al mejor equipo del fútbol. Orgullo de Boyacá. ¡Viva Chico! ¡Viva Chico!
El Chicó nació oficialmente el 26 de marzo de 2002 como Club Deportivo Bogotá Chicó Fútbol Club. Al año siguiente, ganó el torneo de la Primera B. En 2004, se estrenó en la primera categoría del fútbol profesional colombiano y 4 años después logró la única estrella que tiene en su palmarés. Bajo el nombre de Boyacá Chicó Fútbol Club Sociedad Anónima, el domingo 6 de julio de 2008, en el Estadio La Independencia de Tunja, el equipo ajedrezado levantó la copa que lo acreditaba como campeón del torneo Apertura 2008. La gran final se disputó contra el América de Cali. El encuentro de ida en el Pascual Guerrero finalizó 1-1 con gol de Néstor Palmira Salazar para el equipo de Tunja y John Valencia para los Diablos Rojos. El compromiso de vuelta finalizó con idéntico marcador, con tantos del argentino goleador del Chicó Miguel Caneo y del panameño Luis Tejada para el América, ambos de penal. De tal forma debió recurrirse a la definición por tiro desde los 12 pasos, instancia en la que Boyacá Chicó salió vencedor 4-2.
Y si desperdicia América, el campeón es el Boyacá Chicó. El Boyacá Chicó cerca del título. Se levanta la afición, un chico, un equipo de una ciudad pequeña como Tunja, a punto de ser campeón del fútbol colombiano.
Va a cobrar Pablo César Arango, aquí está el título, aquí está el título, arranca el americano, tiro, la pelota al palo, campeón, campeón el Boyacá Chicó. Chico, campeón, hoy domingo a las 7:50 de la noche ya, el Boyacá Chico es el nuevo campeón del fútbol colombiano. En la definición por el lanzamiento desde el punto penal, asegurándolo, el arquero fue por ella, pero la pelota no sé si alcanzó a rozarla al Prono Velázquez, y el vertical la devolvió. Aquí está el título de un equipo chico, como dice mi compañero César Augusto Londoño, pero que hoy le pusieron toda la grandeza y el alma para mostrarle al país que desde este sitio, desde la cuna y taller de la libertad, que es la ciudad de Tunja, desde aquí se armó este cuadro y hoy es el nuevo campeón colombiano 2008.
Con una base de jugadores experimentados al mando del presidente y fundador del equipo Eduardo Pimentel y el técnico Alberto Gamero, el conjunto campeón lo conformaron ese día Edison Prono Velázquez en el arco, Pedro Pino, Ever Palacio, Arley Palacio y Brahman Sinisterra en la defensa, Juan Maecha, Leonardo López, Henry Palacio y Víctor Pacheco en el medio campo, Miguel Caneo y Néstor Palmira Salazar en la delantera. Ingresaron luego Fran Pacheco, Oscar Díaz y Rodrigo Saraz. Y el hombre de ese milagro, un equipo chico como el Boyacá, que consiga un título y frente a un poderoso como el América, y como lo consiguió, es Eduardo Pimentel. ¿Qué recuerda usted de esa historia, de ese título del Boyacá Chico alcanzado allá en el 2008?
Muy buenas tardes para todos ustedes, un saludo muy especial. No recuerdo muchísimas cosas, claro. Recuerdo jugadores como Marcos Pérez con 16 años, haciendo goles al Tolima, haciendo goles al Caldas, a un Miguel Caneo al lado de jugadores como Néstor El Polmira Salazar, de Pacheco, de Juan Alejandro Maecha, donde realmente recogimos una muy buena hinchada a raíz del buen fútbol que se practicó. En la celebración del título, que no se me olvida nunca, todo eso lo tiene uno y son como recuerdos permanentes de un momento muy lindo y muy especial que trabajamos muy duro para poderlo lograr.
Usted logró ensamblar un equipo entre jugadores veteranos y jugadores nuevos.
Correcto, sí. Nosotros teníamos un grupito más entre maduros y solo tres pelados. Y los tres pelados, todos jugaban y uno entraba permanentemente. Entonces dimos un equilibrio importante y todo eso nosotros lo logramos organizar bien para ese semestre, porque realmente se compaginó bien todo para poder llegar a lo que uno quiere y se dieron muchas cosas importantes en ese momento. Y en el momento justo, también hay que aceptarlo.
Eduardo, además el respaldo a un técnico como Alberto Gamero, que obtiene allí su primer título.
Claro, Alberto, nosotros hemos estado acostumbrados a ser nuestros propios técnicos, básicamente, y Alberto venía con nosotros y conocía, un hombre absolutamente hecho en la casa, y afortunadamente pues se le da ese título, que me parece que fue la plataforma para que él pudiera saltar a cosas tan grandes como las que tiene hoy día.
Pimentel me dijo a mí, venga, me estoy haciendo, pues ya estoy armando un equipo para la B, que no sé qué. Yo te quiero invitarte a este proyecto que voy a hacer del Chicoyo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vale son tus perspectivas? Y dije, no, Eduardo, yo la verdad, si me invitas a ese proyecto, con mucho gusto, yo voy. Y me vine. Y comencé desde con Chico, yo a Chico le debo todo, yo tengo que ser sincero, le debo toda mi carrera como técnico, porque yo ahí comencé con Parvulitos. Me acuerdo cuando en la escuela de Chico teníamos una cantidad de gente y nosotros nos rotábamos los muchachos, y la pelea era quién cogía los Parvulitos, los chiquiticos. En ese entonces estaba Iguarán, Tulio, La Gambeta Estrada, Cervelión Cuesta, Pimentel y yo. Éramos los profesores de ese Chico en la escuela. Y comenzamos con Parvulito, yo comencé con las escuelitas en Liga de Chico, con la infantil, prejuvenil, y me fui haciendo cada seminario que yo veía, cada seminario que me decía, hubo ahí un seminario en tal parte, con el profesor Maturana, con Bolillo Gómez, con Pinto, con Reinaldo Reda, con todo eso, me decía, allá estaba yo, ande allá estoy yo. Y me fui preparando poco a poco, no me desligué mucho del fútbol. Y bueno, en Chico hice todas las categorías, dirigí primero la primera C, después fui asistente de Pimentel, fui preparador físico, fui entrenador de arquero, hasta llegó el momento que me llegó la oportunidad en el 2006, en el primer semestre, y que Pimentel me dio la posibilidad de ser el técnico del Chico.
¿Y fue campeón con el Chico?
Sí, no, con el Chico fui campeón, fui subcampeón también de la Copa Postobón, fui a una semifinal con Nacional de Copa que me eliminó Nacional. Con Chico me metí a 7 cuadrangulares, que no es fácil, un equipo como Chico meterse a 7 cuadrangulares en 4 años, 5 años no es fácil, y nosotros nos metimos. Copa Libertadores, ¿no? Vuelvo y repito, yo con Chico hice cosas muy bonitas, y voy a vivir toda la vida agradecido, primero con Pimentel, porque fue el que me dio toda esa gran posibilidad, con Ricardo Hoyo, con toda la junta directiva, y voy a vivir agradecido con el Chico, porque ese fue el equipo que me dio a conocer a mí.
El último partido lo juegan con América, y se llega a ese punto del remate desde los 11 metros, que no deja de ser, Eduardo, un albur.
Sí, pero yo quiero recordarles que con mucha molestia y mucho fastidio, en Cali nos citaron el triunfo en el último minuto. El juez, pues no voy a decir más que, lo hizo de una manera alevosa y malintencionada. La verdad que fue un desabrupto. Nosotros tenemos que haber ganado en Cali y por lo menos haber empatado en Tunga, que se dio fue empate y finalización en penales, que afortunadamente pues hizo justicia, porque habíamos sido el equipo que hizo mucho más, y sobre todo en Cali, para haber ganado el partido.
De ese equipo, del cuadro campeón, ¿quiénes salieron?
De ese momento salió así muy rápido Marcos Pérez, que era jugador juvenil de 16 años, Juan Alejandro Maestra, que tenía 17, vendimos en ese momento a Miguel Canino, un extraordinario jugador argentino que no la habíamos jugado con él y con una lesión que había tenido. Mi hermano lo recupera, lo opera y lo pone a jugar, y posteriormente pues podemos hacer un negocio extraordinario con él a Quilmes en Argentina.
Para usted, haber llegado a ser campeón de Colombia, ¿era la culminación del sueño?
Yo siempre he manifestado que he tenido un legado toda la vida muy importante. Lo cultivé y lo mantuve después del retiro también. Fue una comunicación permanente con quien lastimosamente en estos días murió, que fue el doctor Gabriel Ochoa Uribe, un hombre maravilloso, un ser humano excepcional y un técnico ganador. Eso me caló demasiado y realmente cogí muchas tesis de él en su momento, y esas tesis nunca me traicionaron. Entonces nosotros teníamos una relación permanente de comunicación vía teléfono. Lo visité muchas veces en su casa porque así lo ameritaba. Cuando saqué este proyecto necesitaba la sabiduría de una persona que conocía todo en el fútbol, y la verdad que por eso y por los años que disputé en América, que luché y ganamos tantas cosas juntas con el doctor Ochoa, pues fue que nosotros dijimos toda la vida que éramos ochoístas y que ese legado lo íbamos a llevar toda la vida. Lastimosamente en esta semana pasada murió, y con el dolor del alma de una persona que me dio muchísimo y que fue la que impulsó en cuanto a conceptos de este proyecto, que hoy día ha sido muy bueno.
La historia de las 89 estrellas disputadas en el fútbol profesional colombiano desde el inicio de nuestro campeonato, un 15 de agosto de 1948. Se las hemos presentado en estas dos entregas de Especiales Caracol. Agradecemos los aportes periodísticos de Juliana Salazar, Paulo Paz y al canal Win Sports. A todos ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros. Y recuerde, en todo momento, Caracol más compañía.